Continuamos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Info Zazpi Irratia. Despedíamos hace bien poquito a Julen Arzuaga, parlamentario de H. Bildu. Y vamos ahora a saludar a los colaboradores con los que hoy vamos a hacer esa tertulia de todos los martes. Tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Marcelo Tamendi. Egunon, Marcelo.
Egunon, bai.
Y en los estudios de Donostia a José Mari Pérez Dulcero. Egunon, José Mari.
Egunon.
Bueno, ayer unas declaraciones que hoy recoge la prensa y de hecho dieron bastante de qué hablar, seguro que suscitarán incluso más reacciones en los próximos días. Es un tema que está encima de la mesa. Hablo de las declaraciones de la consejera de Seguridad de Lacua, de Estefanía Beltrán de Heredia, que ayer decía, de alguna manera, que reclamará con firmeza y todas las veces que haga falta el repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado. Toda esta petición la marcaba en el nuevo tiempo político que vivimos en Euskal Herria. Marcelo, por comenzar, me dirijo a ti. ¿Qué importancia tiene esta cuestión, la cuestión que ponía ayer encima de la mesa la consejera de Seguridad de Lacua en estos momentos? ¿O qué importancia le das tú?
Bueno, yo creo que es poco tiempo que lleva este nuevo gobierno vasco de Lacua, seguramente la declaración más firme o de más político que ha hecho ahora este gobierno, ¿no? Porque en cuestiones de educación, la consejera de educación con la ley BERT, tampoco le hemos, las propuestas de BERT, del ministro español BERT, tampoco le hemos visto como muy muy firme y muy más de intentar llegar a acuerdos, buscar acuerdos, ir a Madrid a convencerle, una situación así un poco. En cuestiones de política catalana hemos visto a Lehendakari una, yo creo que preocupante distancia con la cuestión catalana y hablando como si estuvieras hablando de una resolución del Parlamento de Singapur, y esta, que es un tema que nos recuerda al que se vayan famoso del año, de los años 70 y pico, yo creo que es la de más calado político que ha tenido, ¿no? Además, no ha sido hecha en un marco de una entrevista, ni tampoco en un marco de un meeting un sábado a la mañana recordando el décimo aniversario de la inauguración de un batzoki, ha sido en sede parlamentaria, con la sede donde la comisión donde vas a presentar tus planes para la legislatura, y yo creo que tiene la importancia que tiene. Yo creo que hay que darle margen para ver hasta qué punto va a ser una cuestión fundamental en la acción política de este gobierno o va a ser una cuestión retórica. Ya en los finales, en los últimos meses del gobierno anterior, Idoia Mendia, no con esta contundencia, pero dijo que después de que Tajani hubiera tomado la decisión histórica, habría que plantearse la presencia de tanto Policía Nacional y tanta Guardia Civil en Euskal Herria. Bueno, dijo que Vizcaya la va en este caso. Por lo tanto, yo creo que si hay una primera aproximación a esa cuestión por parte de Idoia Mendia, cuando Ares dejó Interior y pasó a las labores del partido y cogió Idoia Mendia tanto Justicia como Interior, hubo dos o tres declaraciones de Idoia Mendia muy significativas que no tuvieron mucha presión mediática, pero yo creo que eran importantes. Una apuesta, ¿no? Es la primera vez que oía a un cargo socialista hablar de esta cuestión y ahora la retoma la nueva consejera de Interior. Yo repito, porque se haya hecho en el marco de la presentación en la comisión del Parlamento Vasco de su plan de actuación para los próximos 4 años, yo creo que hay que dar esa importancia. Y bueno, el tiempo dirá si eso es una cuestión retórica o simplemente va a ser uno de los caballos de batalla de la acción del nuevo gobierno. Yo creo que va a tener, si va en serio y es una propuesta que van a pelear por ella, yo creo que va a tener poco éxito desde el punto de vista de las relaciones Madrid en Gasteiz, porque no estará a la labor del gobierno de Madrid. Podría alegar tal vez que con la crisis había que empezar a reducir igual fuerzas. Pero yo creo que el calado político que tiene la decisión en esta fase política, yo creo que es muy difícil que el gobierno de Madrid, sin más, en una mesa de negociación, acepte una parte del repliegue o acepte que se vaya adecuando a la presencia de Guardia Civil y Policías Nacionales. Si va en serio, no le va a faltar el apoyo de una parte importante, mayoritaria, creo yo, de la población que va a estar junto al gobierno vasco en esta petición. Yo creo que la petición de que la Guardia Civil y la Policía Nacional salgan de este país, así como el Ejército Español también, es una petición muy muy consensuada y que está muy a la calle, y que se puede volver a reactivar al de Mendic aquel, o el que se vayan, que incluso tenía hasta una canción propia, al que se vayan, y el al de Mendic también. Yo creo que eso va a tener el apoyo de mucha gente entre los vascos y los vascos.
José María, ¿tú también le das esa importancia a las declaraciones de ayer de la consejera de Seguridad?
Sí, la verdad es que a mí me chocaron, por así decirlo, Por lo positivo que había en ellas y porque había puntos que generalmente no se suelen tocar, por lo menos desde las instituciones y menos desde el gobierno vasco. Hay que tener en cuenta que no solamente habló de repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad?, sino también revisar la estructura de la Ertzaintza, que una vez que ya no tiene esa hostilidad frontal con ETA, entonces no es que hay que desmantelarla, pero sí reconducirla, ¿verdad? Y luego hablaba también de una consecuencia grave que habían tenido la situación política en estas últimas décadas, el progresivo proceso de repliegue psicológico y físico a la que está abocada la Ertzaintza, que ha pensado más en su autoprotección que en un despliegue más funcional. En fin, después de todo lo que ha dicho Marcelo, yo creo que me tengo que ir a ciertos temas que parecen más periféricos, pero que creo que son sustanciales. A mí me parece que todo este tema de la Ertzaintza, como todo el tema de lo que llamamos seguridad, necesita no solamente reflexiones puntuales o reflexiones que parece que están metidas dentro del tema de la Ertzaintza o del tema de la policía o del tema de la Guardia Civil, sino que inunda, por así decirlo, toda nuestra cultura. Y voy a decir, aunque sea utilizando un lenguaje un poco simple, que lo primero que tenemos que hacer, tanto el gobierno vasco como el PNV, como todos los demás partidos, como los individuos, es mirar. Pero ¿qué es lo que ha sido la Ertzaintza? ¿Qué es lo que ha sido la fuerza de seguridad? Mirar. En ese sentido, quiero apuntar cómo en la misma Ertzaintza se discutió muchísimo todo lo que es el artículo 17, porque allí se relativizaba mucho ese rol de la Ertzaintza al que querían llegar el PNV y otras fuerzas. Y ¿qué proceso ha habido desde entonces? Acordaos cómo Ignacio Urretekoetxea era uno de los que, estando en Murcia, había sido convocado por el gobierno para, por así decirlo, definir un poco el rol de la Ertzaintza. Era un capitán del ejército español. Y este, en aquel momento, en una publicación de Punto y Hora, apareció, como se decía, partidario de la policía para el pueblo y que le producía gran respeto el grado supremo de conciencia nacional que tienen los vascos y su repugnancia ante la posibilidad de que la Ertzaintza llegara a practicar torturas. Eso es antes de que la Ertzaintza se ponga en funcionamiento, pero que a veces nos olvidamos de que había un movimiento dentro de lo que llamaríamos conciencia generalizada vasca, de que había que reformar completamente el sistema policial. Ya viene el primer, vamos a decir, jefe de interior, el Luis María Retolaza. Este es un viejo estilo peruvista, es curtido, es secreto, y hereda esa creencia un poco difuminada de lo que tendría que ser la Ertzaintza, pero dentro de un gran secretismo y peneuvismo. Luego, ya nos hemos olvidado de él porque estuvo solamente 3 años, Juan Lasa Jáuregui, que este se declaró, impensadamente para los demás, a favor de la negociación política con ETA y salir del círculo vicioso en que yo te ataco porque tú me atacas y tú me atacas porque yo te ataco, y duró 3 años, por así decirlo. Luego viene el gran Juan María Atutxa, 1991-1998. Este quiso nada de oscurantismo que había sido hasta entonces, parece típico del mundo de las chanchas, sino firmeza, y nunca dejaría de ser nunca al servicio de un partido. Pero Atutxa, recordemos que si él entra en 1991, en una intervención del 31 de enero del 92, dice: la intervención habida ataca el terror en sus orígenes, en sus fuentes de financiación, muestra con toda claridad el carácter mafioso de ETA y las significativas coincidencias existentes entre esa red y entidades tan importantes para el mundo de HB como su propia Mesa Nacional, el diario Egin, Egunkaria, el sindicato LAB. Hay Atutxa ya ha plasmado o ya ha asumido, se ha tragado ideológicamente todo lo que pulula por los medios de comunicación y por parte del gobierno. De modo que con Atutxa desaparece completamente cualquier ideal de una Ertzaintza, Ertzaintza, y tenemos la Ertzaintza, que es ante todo represiva, claro, no frente a todos, sino frente a ese mundo mafioso de ETA y los que están con ella. Luego viene Javier Balza, de 1999, durante 10 años, y Javier Balza reclama contactos de la Ertzaintza con focos europeos y está en medio de toda esa erradicación de libertades públicas que se está dando. Ya tenemos a Ares, de los cuales recordamos siempre el tema de Nafarrate y de Cavacas, ¿verdad?, como tremendamente significativos de lo que en esos momentos el delegado del interior del gobierno vasco y la Ertzaintza como tal, que era su instrumento, estaban realizando. Por eso, cuando ahora tenemos el cómo se expresa Estefanía Beltrán de Heredia, la verdad es que nos llama completamente la atención, primero porque arroja la luz sobre ese repliegue psicológico y social de la Ertzaintza, y luego porque habla de un cambio de modo que no esté para autoprotegerse, sino abierta al pueblo. Y cuando decía que todos teníamos que pensar, es que en realidad, si nos atrevemos de una vez a pensar qué es lo que queremos de la policía, pero ¿qué queremos de la policía? En primer lugar, queremos una policía que no asuste. Y todo lo que tenemos, toda la experiencia que tenemos de ella es que asusta, que intimida, que da miedo. Luego le pediríamos a la policía no solamente que no asuste, que no va a depender de ella, pobrecita, tantos años asustando, sino que esté formada por gente con una cultura, con un nivel social muy superior y mucho más amplio del que ahora tienen. No se puede reformar una policía si tú no le das otra cultura, si no le das otro nivel social. Otro punto importante es que el ciudadano tenga acceso, que el ciudadano sea escuchado directamente por ella. No que el ciudadano, si tú le vas a hablar, te den un empujón o te den con un palo en la espalda, sino que ella se sienta con la obligación de escucharle. Entonces, ¿la Ertzaintza qué va a hacer? Pues la Ertzaintza, ante todo, tiene que vigilar instituciones, partidos, empresas, todo el sistema penal. Y tiene que, y fíjate qué cosa más rara voy a decir, tiene que proteger todo el mundo de la mujer o todo el mundo del sexo que no está con los mismos síndromes de poder que tienen los demás, tiene que proteger a los jóvenes y tiene que proteger a la gente sin recursos. Eso quiere decir que Estefanía Beltrán de Heredia, has puesto el dedo en la llaga, pero tenéis que empezar primero el PNV a deglutir, a masticar todo lo que tú has dicho, y luego todos los demás tenemos que ponernos frente a ese gobierno vasco y decirle: ojo, tú no serás nunca gobierno vasco sin un simple apéndice del gobierno español si no cambias fundamentalmente la mentalidad, la cultura y el ejercicio de tu Ertzaintza.
Marcelo, eso que comenta José Mari, bueno, tiene bastante sentido teniendo en cuenta que la competencia en cuanto a las fuerzas de seguridad del Estado no está en manos del gobierno de Gasteiz. Lo que sí está en sus manos es, por ejemplo, la Ertzaintza y modificar internamente la policía autonómica, ¿no?
Sí, yo creo que uno de los retos principales que tiene la nueva consejera de seguridad es, como la línea que decía José María, adaptar, además de formar constantemente la Ertzaintza, adaptar la Ertzaintza desde el punto de vista político a los nuevos tiempos. Cuando en este país haya que hacer el repaso y haya que hacer la visita del pasado y de la memoria de lo que sucede en este país, una parte importante de ese libro de la memoria se van a llevar las actuaciones operativas de la Ertzaintza y también las actuaciones políticas de la Ertzaintza. Yo creo que no va a sacar buena nota en esa revisión del pasado la Ertzaintza en cuestiones de seguridad. Otra cosa es el otro tipo de servicios que puede realizar, como rescates o la persecución de delitos que podríamos llamar comunes o delitos sociales, aquellos que no tengan que ver con el conflicto vasco. No, pero yo creo que mirando a futuro, yo insisto mucho en que hay que mirar el pasado y hay que mirarlo con todas las consecuencias, incluso también con consecuencias judiciales. No vamos aquí a cometer el error que se cometió en la transición de echar tierra por encima. A mí me gusta más cómo están resolviendo e investigando estas cuestiones en Chile y en Argentina ahora, que lo que al parecer vamos a ver qué se va a querer hacer aquí cuando se hable de memoria y justicia. Pero a futuro yo creo que es la adecuación, la formación de la Ertzaintza. Ha habido unos sectores sociales muy cercanos al PNV a comienzos de la Ertzaintza que consideraron que entrar en la Ertzaintza era una cuestión de hacer país. Todos conocimos, los que tenemos cierta edad, conocemos jóvenes de familias cercanas al PNV que se incorporaron en las primeras promociones a la Ertzaintza porque había que hacer país, y una manera de hacer país era ingresando en la Ertzaintza, en aquella policía modélica que se quería asemejar, decían a los bobis que cuando alguien toca a las 5 de la mañana la puerta a tu casa es el lechero y no es la policía, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido una deriva muy importante de aquel proyecto de policía, y entonces habría que recuperar, porque después de aquella desafección que hubo hace años hacia la Ertzaintza, incluso dentro de lo que podríamos llamar el mundo jeltzale, del PNV, la Ertzaintza se fue nutriendo de unos miembros que no tenían seguramente mucha carencia por el país, que era más una salida profesional, con poca formación política desde el punto de vista de hacer país, y así se entienden algunas reacciones cuando algún ciudadano se ha dirigido en euskera, por ejemplo, a la Ertzaintza y ha recibido la respuesta, algunos, en algunos casos ha recibido la respuesta que ha recibido por algunas actuaciones de disoluciones de manifestaciones o de esas que podrían llamar disturbios callejeros en actuaciones de la Ertzaintza, que se ven que hay una auténtica hazaña política a la hora de golpear a algunos sectores de la población, que es fruto también de una especie de mensaje o de utilización partidista que ha habido a veces de la Ertzaintza, principalmente con la izquierda abertzale, así como las anuncias de malos tratos. Bueno, hay una larga lista que habrá que dejar o que habrá que empezar a revisar cuando se haga la memoria de lo que ha sido la Ertzaintza desde el punto de vista operativo y también desde el punto de vista político. Pero yo creo que uno de los problemas principales que tiene el PNV como base sociológica de este país es que incluso su propia gente, esa gente que en el año 80 quiso incorporarse a la Ertzaintza, se incorporó y en muchos casos luego lo dejaron al ver la deriva que llevaba la Ertzaintza, la autorización partidista que se dio, que incluso sería un síntoma de normalización que esas bases sociológicas del PNV, que consideraban entonces a la Ertzaintza como una manera de hacer país, porque nosotros había que sacar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Euskal Herria para que se incorporara a la Ertzaintza y eso será una nueva Ertzaintza, pues incluso ellos tienen el reto de volver a ilusionar a sus bases para que se incorporen a la Ertzaintza como un elemento de hacer país, no como una manera de hacer país. Pues de luego tienes una policía moderna desde el punto de vista operativo, científico, pero sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos, del respeto al ciudadano. Es una policía para el ciudadano, para garantizar los derechos del ciudadano, para conculcarlos, y con una exquisita educación en el terreno de los derechos humanos y del trato al ciudadano, por supuesto.
Hay otra noticia que quería comentar en la tertulia. Ya sabéis que la juez navarra María Paz Benito investigará al final al presidente o al expresidente Miguel Sanz y al último director de la CANA, Enrique Goñi, por los delitos que le trasladó la asociación Contus. De hecho, ayer desde la asociación de usuarios se mostraron bastante satisfechos porque la jueza navarra ha dado por buenos todos los indicios de delito trasladados por Contus, que van desde el falseamiento de cuentas al uso indebido de los fondos de la caja para favorecer a amigos. Bueno, parece ser que a UPN en el tema de la CAN empiezan a torcérsele las cosas porque en este caso ya un tribunal empieza a investigar a fondo la cuestión. Justo hoy Barcina habla en el Parlamento de Iruña. Es un tema interesante, pero quería comentar otra cuestión porque me parece más jocosa, ya que nos falta poco tiempo. Jocosa, y no por quitarle importancia, sino por quitarle igual un poco de hierro, pero el tema del caso Bárcenas y cómo está reaccionando el Partido Popular. Marcelo, si te parece, comienzo contigo. Primero compareció a través de una pantalla el sábado y ayer lo hacía, bueno, pues a miles de kilómetros en Berlín para decir esa célebre frase, ¿no? La de salvo alguna cosa, todo es falso, ¿no? En el tema de Bárcenas. Bueno, ¿qué te parece el señor presidente español? ¿Cómo está manteniendo un poquito el tipo en todo esto?
Bueno, yo creo que en su técnica habitual de no entrar nunca a los problemas directamente y en plazo corto, sino dejarlos que se vayan alargando con la esperanza que el tiempo eso vaya minorando, es difícil mantener la presión en el tema Bárcenas desde el punto de vista mediático y político todos los días. Tú si aguantas los primeros 15 días, un par de peticiones de dimisión y la publicación de los papeles, eso lógicamente, aquel medio de comunicación, desde el punto de vista de Rajoy, ¿no?, que está manteniendo esa tensión, es difícil que la mantenga los 10 días. Digo, ya se te terminan los papeles, has publicado todo, y ahora ya todo es una política de declaraciones, con lo cual tú te haces el avestruz, te haces el loco, y ahí estaba obligado a decir algo, porque en un foro europeo y en presencia de Merkel iba a ser muy difícil en el centro de Europa decir que no iba a responder a las preguntas con las acusaciones tan graves que tiene, y yo creo que su esperanza es que esto con el tiempo vaya normalizándose, vaya desapareciendo en la primera página de los periódicos y ya nadie se acuerde. A no ser que haya unas actuaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que ya parece que las va a haber muy corajudas y con mucho empeño, yo creo que esto dentro de 15 días no estará ni en las tertulias radiofónicas. Ayer un compañero de trabajo me comentaba que él que cree que en pocos días se dará la dimisión de Rajoy, y estuvimos debatiendo sobre si eso era factible o no. Yo tengo la sensación, por lo que decía antes, porque la presión mediática de los papeles, ya aparecer todos los papeles han aparecido, a no ser que ahora Bárcenas haga una segunda entrega de papeles, y entonces es difícil mantener la tensión mediática, el pulso mediático con Rajoy y el pulso político, porque la petición de dimisión de Rubalcaba, del jefe de la oposición española, también pierde fuerza a partir del segundo o tercer día. No va a estar todos los días dando la matraca de la dimisión a ver si no dimite. Entonces yo creo que él juega con la esperanza esa de que esto se vaya enfriando y que luego al final aquí haya primero un poco de paz y luego mucha gloria.
José Mari, ¿cómo ves esa táctica que le atribuye Marcelo a Mariano Rajoy? ¿Le saldrá bien o tú cómo lo ves?
Hombre, pues estamos todos a la expectativa. Yo creo que lo que ha dicho Marcelo Marcelo, corresponde perfectamente con lo que está sucediendo y estamos todos un poco a la expectativa. En todo caso, al margen de que la justicia acabe devorándose de una vez a toda esa gente que está llena de delincuencia solapada bajo la figura y bajo la corbata, yo creo que lo más importante no es tanto el camino jurídico que va a seguir toda esta temática. Lo más importante para mí es que ha emergido por fin en la sociedad, vamos a decir en la sociedad española, el enojo, el cabreo, la disidencia política, la frustración tremenda y profunda frente a todo lo que allí sucede. En ese caso también hay otro tema importante. No solamente que ellos han pasado la línea de lo delictivo, sino que además aparecen todos ellos como gente inundada por el dinero y que los partidos políticos tienen una cúpula inundada por los beneficios que se conceden unos a otros. A mí me parece que estas dos notas, la emergencia del enojo y que la gente se percibe a los grandes políticos, a los políticos a la cúpula de los partidos políticos como gente inundada por el dinero, yo creo que son dos aspectos sociales tremendos. Y hombre, no tenemos ya tiempo para hablar de casos concretos como todo lo sucedido en la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad de Navarra, que en estos momentos también ha pasado a ser inundada por la prensa. Pero desde luego, cuando vemos cómo los señores Sanz, los señores Barcina, o sea, la señora Barcina y toda una serie de personas también han estado inundados por el dinero, mientras que la banca cívica y antes la Caja de Ahorros de Navarra quedan reducidas a prácticamente nada, tal vez por una mala política de inversión y de expansión, pero sobre todo porque el gobierno, que tenía que ser el garante de su evolución, para nada metió las manos en ello.
Bueno, no sé si penséis que Yolanda Barcina podría tener las mismas facilidades que Mariano Rajoy para alargar el tema en el tiempo, entre otras cosas, Marcelo, porque, por ejemplo, UPN no tiene mayoría en el Parlamento y la cuestión es más difícil, ¿no?, para Unión del Pueblo Navarro.
Sí, pero el Partido Socialista ya tiene la oportunidad de abrir una comisión de investigación para Unión del Pueblo Navarro, no la ha querido, pero algo será, algo le habrá ofrecido UPN o también estarán pillados en alguna otra carpeta, porque no se entiende cómo, después de tenerlo tan fácil para terminar de una vez con esa especie de politopolio de UPN en Nafarroa, una comisión de investigación hubiera mantenido tensión mediática y tensión, la atención por parte de los ciudadanos en las investigaciones o en las comparecencias de la comisión de investigación. El Partido Socialista no la ha querido, y si no la ha querido, por algo será, porque es difícil que un partido político ya tantos años en la oposición con la posibilidad de poder configurar otra mayoría en el Parlamento para aspirar a obtener la presidencia, o al menos para desembarcar a UPN del gobierno, no le ha hecho. Por algún motivo será, por algún pacto que nosotros no conocemos habrá sido, porque en ningún parlamento del mundo se funciona así. Lo ha podido hacer, no lo ha querido hacer. No olvidemos nunca que Nafarra es cuestión de Estado en Nafarra, es cuestión de Estado en España, y eso tiene sus consecuencias. Y que en Navarra se configure una nueva mayoría en la que no está UPN es una cuestión muy peligrosa a plazo corto para lo que podríamos llamar la Sacro Santa Unidad de España y para cambiar los parámetros políticos. Por lo tanto, una vez más, yo creo que Nafarro, desgraciadamente para los vascos, se va a poner en marcha antes una Navarra corrupta que una España en peligro, y van a seguir por ese camino. Vamos a ver, yo creo que tiene un papel histórico el Partido Socialista ante este proceso y vamos a ver cómo juega.
Bueno, ya habéis escuchado, nos han dado las 9 en punto de la mañana. Tenemos que terminar. Macho Tamendi, José Mari Pérez Bustero, mi esker, la torre en este arte. ¿Dónde seguí?
Ahora, ¿a dónde? En un hombre, ¿a
dónde? Ay, en un hombre, ¿a dónde seguí?